Ese programa Aprontar consiste en un fondo del presupuesto de Nación a través del Ministerio de Agricultura, el propósito de llegar a resolver problemas de dominio de tierras, ya sean gastos de escribanía o de mensura, de mojonamiento, de acuerdo de lindero, bueno, lo que haga falta para avanzar en la situación de dominio de tierras que tienen alguna dificultad para llegar al título de propiedad.
Sí.
Ese fondo sale a través de una resolución del Ministerio de Agricultura en el año 2013, que se llama, tiene un número, resolución 449/2013, y se la puede encontrar actualmente todavía en las pantallas del Ministerio de Agricultura, junto con otros programas, algunos dados en funcionamiento, otros dados de baja, pero este tiene una característica muy singular, y que es que requiere de el acuerdo de la provincia. O sea, esos fondos llegarían cuando la provincia firma un convenio con el Ministerio de Agricultura. Entonces el ministro de Agricultura y el gobernador firman un convenio de partes donde a través de ese convenio llegan los dineros a los municipios, a las comisiones de fomento o directamente al Ministerio de la provincia que esté en relación con los agricultores familiares.
Sí.
En este proceso a mí me tocó desde, bueno, recordemos que cuando asciende el gobierno que preside Mauricio Macri, poco tiempo después se producen una serie de despidos masivos en el Estado, entre ellos en el Ministerio de Agricultura, y ahí se disuelve prácticamente la Secretaría de Agricultura Familiar en términos prácticos.
Sí.
A muchos compañeros los despiden, en fin, las unidades donde funcionaban también son desalojadas y en ese momento se produce la disolución del equipo de tierras en el que yo trabajaba.
Ajá.
Entonces, yo estaba en el equipo de tierras de la Secretaría de Agricultura Familiar. El área que maneja esta resolución, para no hacerla muy complicado, es otra área del Ministerio de Agricultura, que se llama, es la Dirección Nacional de Tierras y Unidades Agropecuarias, le pide a lo que eran mis autoridades del equipo de tierras que pase a trabajar para esa dirección para aplicar esta resolución 449. Esto pasó en el año 2015, bueno, pasó en realidad en 2016, porque el gobierno de Mauricio Macri es a fines de 2015. En 2016 yo empiezo a trabajar porque en Río Negro no había firmado desde el 2013 ese convenio. Entonces empiezo a
Sí.
trabajar, mi trabajo era ir a ver al ministro de Gobierno, al director de Tierra, a la Secretaría del Gobernador, a arrimar y a trabajar el texto de ese convenio para que estos recursos lleguen. Bueno, eso lo hice hasta 2018, que me jubilé. En 2018 nunca la provincia firmó esto. Por lo cual, la aplicación de este recurso que se hizo en otras provincias, de hecho sé que alrededor de un poco más de 400.000 hectáreas en todo el país se resolvieron con título de propiedad con esta resolución en varias provincias que firmaron. Cercanas firmantes estaba Chubut, Mendoza, bueno, no me acuerdo todas de memoria ahora, tendría que entrar en la página, Corrientes. Pero bueno, había 8 o 9 provincias que habían firmado y fueron avanzando con proyectos de entrega de títulos. Y bueno, en el caso de Río Negro no se pudieron usar estos fondos bueno, porque el gobierno de la provincia no firmó. Y bueno, tal vez no eran fondos que fueran importantes para el presupuesto de la provincia, pero sí seguramente lo eran para los agricultores
Y
familiares
claro.
a quienes estaba destinado.
¿Sabés qué? Interesa saber, porque hay como una suerte, yo diría hasta, de olvidos voluntarios, ¿no? Que esta resolución sigue en vigencia, o sea, el Programa Nacional de, no sé cómo dijiste, de titulación y arraigo rural, sigue, el PRONTAR sigue en vigencia.
Sí, yo entré en realidad hice uso de algunos contactos que me quedaron de aquellos años, hace unos días atrás, porque yo veía que había algunas dificultades para transmitir esto hacia los interesados de provincia, inclusive, ¿no? Porque hay algunos recursos que a veces quedan congelados y pasan a otras áreas. Entonces me metí en un poco más adentro de lo que es la página del ministerio, y averigüé que en esta distribución de poder entre organizaciones que están en el gobierno, Algunas cosas quedan en manos de agricultura familiar alguna fracción del Estado, digamos, la fracción política del partido gobernante.
Sí.
Y en este caso, la agricultura familiar, que se convirtió en un Instituto Nacional de Agricultura Familiar y Comunidades Indígenas, el SINAPSI, que está bajo la égida política del movimiento Evita, digamos, para ponerle nombre y apellidos conocidos, se llevó este programa, arrastró cuando se formó el instituto, este programa a su territorio de aplicación. Pero bueno, me dijeron que lo que no le dieron, no pudo arrastrar, fueron los recursos.
Sí.
Pero el programa está en vigencia, porque cuando uno entra en la página del ministerio hay algunos que están ya anulados o que fueron, ¿cómo se llama?, desfondados y figuran como acabados. Este no, este está ahí como vigente, pero en este momento lo que sé, digamos, uno puede exigir que le pongan los fondos o puede hacer alguna movida, pero en términos prácticos, en este momento está desfondado, o sea, como que alguien se ha quedado con sus recursos en
Sí.
esta reforma. Pero bueno, eso es casi que sería una información irregular de parte mía. Pero bueno, la digo porque fue lo que averigüé estos últimos días y que en la práctica habría que hacer presión desde las organizaciones y desde los agricultores familiares o de las entidades que tienen que ser beneficiadas con este proyecto para que, por un lado, la provincia firme y, por otro lado, si hay influencia en Nación, decir que lo pongan en práctica, porque el programa no perdió vigencia, sigue ahí.
Claro.
Sigue ahí ofrecido como un fondo, como un programa. Lo que sé es que no tienen un agente en la provincia, que fue mi último trabajo, no han repuesto a alguien que haga el trabajo en la provincia de que la provincia lo firme.
Ajá.
Desde el...
Por un lado está la decisión política de darle los fondos o devolvérselos si se los sacaron. Y por otra cuestión, que si esto no funciona, sean los propios futuros beneficiarios los que presionen para que esto exista.
Tal cual, esa es la razón en realidad por la cual yo hablo de este tema. Me parece que una actitud de apatía es lo peor que nos puede pasar en este sentido. Me parece que los beneficiarios tendrían que organizar de algún modo una acción sobre el Estado donde diga, bueno, yo tengo esta necesidad y esos fondos están ahí, quiero que los apliquen.
Claro.
Ya sean cooperativas, organizaciones, intermedias, bueno, en fin, todas las que conocemos que... Porque individualmente a veces es muy poca la capacidad que tenemos para incidir en una decisión del Estado, pero como colectivos, como organizaciones, como instituciones que tienen alguna llegada. Y también lo digo por municipios, porque mira, yo tengo relación con un municipio muy singular que hay en Argentina, que es el de Gualeguaychú, una ciudad muy conocida por su carnaval y su
Sí.
festival, una ciudad muy conocida por el agroturismo, digamos también, ¿no? Gualeguaychú tiene en la provincia de Entre Ríos una presencia como fuente de ofrecimiento turístico durante todo el año, por varios recursos que tiene, por la proximidad de los ríos, por el carnaval, por la producción de fruta, etcétera, la fiesta del pomelo, en fin, los cítricos. Bueno, hay una cantidad de elementos que hacen de la provincia de Entre Ríos y de Gualeguaychú en particular un lugar de un atractivo para la gente de afuera de la ciudad y un atractivo interesante hacia adentro, porque el gobierno de la municipalidad esa tiene la agroecología como un lugar trascendente en cuanto a la salud de la población, ¿no?
Ajá.
Ha generado, bueno, tienen las características particulares. Por ejemplo, compran tierras para hacer agricultura agroecológica. Mirá, parece casi un lenguaje de un cuento, hablando de lo que sucede en nuestra zona, ¿no? Ellos
Sí.
compran tierras y la ponen en manos de familias de agricultores que fueron desplazados por la producción de soja en la zona norte, prácticamente el departamento de Gualeguaychú, también la soja hizo sus estragos. Y van recuperando territorios cuya producción va destinada a la población de Gualeguaychú. Eh,
Sí.
tienen un programa que se llama PASS, PASSS, Producción Alimentaria Sana, Segura y Saludable, con el cual en principio empezaron a proveer a las escuelas, a los jardines, a los hogares de ancianos que tiene el municipio, a las entidades que dependen del municipio, y ahora empezaron hace un tiempo ya, con un convenio con algunas organizaciones, entre las cuales está la conocida UTT,
Sí.
Unión Trabajadores de la Tierra, que proveen huevos, pollos, hortalizas, frutas a esa comunidad. Te lo tengo porque ellos también yo los conocí en función de un trabajo de tierras que sigo en contacto con ellos. Y sé cómo evoluciona. Digo, qué singular que es cuando en un municipio hay actitud política hacia el tema de la tierra. Ellos no lo necesitaban porque tenían recursos, pero no hubieran tenido ninguna duda en ser la cabeza de playa, digamos, en esto de exigir que el Prontar del Estado Nacional facilitara la llegada de recursos para que sus campesinos tuvieran tierra propia.
Sí.
Y bueno, entonces lo menciono esto como una cosa en particular, que tiene que ver que a veces los municipios tienen ingresos suficientes como para, y los usan para otras cosas, y no para dedicarle tierras a la gente que va a producir, para que su propia población coma sana, segura y saludablemente todos los días.
Sí.
A
Y
veces esos recursos están en los municipios por la vía que sea que llegan, a veces a través de los ingresos propios, a veces ingresos extraordinarios que reciben algunos municipios que conocemos, por ejemplo, ¿no? De nuestra zona, y se dedican a un monocultivo que en este caso de nuestra cordillera, pasa en todos los municipios de la cordillera, que es el turismo, ¿no?
sí.
Y esto de la alimentación de la población, la salud, el comer productos, por un lado con la economía interna más satisfecha, que producidas en la zona, que los ingresos quedan en la zona, y por otro lado la potencialidad de alimentación sana que representa los productos agroecológicos, ya sean frutas, hortalizas, como en el caso de huevos, conejos y gallinas que hacen ahí en Gualeguaychú, en cantidad ya industrial, pero todos los productos están bajo la óptica de asistidos por técnicos agrícolas que trabajan en agroecología y por organizaciones que toman compromisos de provisión. Bueno, es como una historia paralela, pero tiene que ver con esto de que los mecanismos del Estado pueden usarse en favor de las necesidades públicas. Y lo tomo como un ejemplo, ¿no? En este caso, es un municipio que tiene la alimentación de la población en un lugar importante.
Sí, vos sabés que pensaba a partir de lo que decís, vos nombraste como monocultivo al turismo, que en realidad, al menos yo considero, que cuando se apuesta fuertemente a ese sector, lo que también se impulsa es la denominada teoría del derrame. Bueno, fortalecemos un sector que va a derramar en otras partes de la economía. La característica que tiene la comarca en general, y en particular el Bolsón, es que tiene una carrera de agroecología. Que si uno sigue esto que contabas con Gualeguaychú, podría abastecer a lo que podríamos denominar mercado interno de la comarca con estos productos seguros y saludables. Y la cuestión esta del Prontar, que entiendo yo, vos corregime si no es así, digamos, parte del proyecto, del programa, es que exista en mano de los agricultores familiares la regularización dominial. Y acá sabemos que el tema de tierras es bastante complicado. Y quizá esto explique de alguna forma la renuencia del gobierno provincial a firmar el convenio con Nación. Porque por lo que vos decís, cuando empezás tu actividad en Río Negro, quien era el gobernador es el actual gobernador electo, ¿no? Alberto Beretilneck. Y ha pasado toda esa gestión, la última de Beretilneck y la de Arabela Carreras, y no ha habido mucho avance, digo, para los sectores populares de la tenencia de la tierra. Dicho esto, porque por ahí tendría que quedar, digo yo, para la gente que nos está escuchando, ¿cuáles eran o cuáles son los objetivos del Prontar, ¿no? En general. Yo dije esto a ver, de promover el acceso a la tierra, regularizar la tierra, porque hay muchos campesinos, paisanos de acá, que hace rato que están ocupando un territorio. Y la regularización de esa tierra que ocupan desde hace muchas décadas nunca llegan a obtenerla.
Es exactamente así. Textualmente enumeraste el propósito, porque no es más allá de eso, y tiene un propósito ideológico que es el afianzamiento del campesino, es decir, del productor rural histórico, primero como poblador rural, después como poblador agrario, es decir, productor de agricultura, y destinado, no hace ningún señalamiento acerca de la agroecología al frontal, pero sí tiende a eso a partir de darle el beneficio de alcanzar el dominio a los pequeños productores, que en general se acercan o tienen una tendencia, por no tener que comprar insumos sintéticos, a la producción agroecológica, que puede estar en camino de... Yo lo que sé es que, sin ninguna duda, teniendo la carrera de agroecología, es una contradicción, como decías vos, tremenda, no tener la promoción de la agroecología o la producción de alimentos con un nivel ya no solamente básico, sino de industrialización de producto agroecológico en línea con la producción de conocimiento, que es la unidad, no sé si hay otra más, pero de agroecología en el país, ¿no? La carrera de agroecología en el Bolsón sé que se va a producir este año, creo que en octubre, el Encuentro Nacional de Agroecología.
Ajá, sí.
Está muy pegado en el discurso, en la punta de la lengua de muchos actuantes políticos, pero la práctica concreta es la que realmente define, y a veces la población está lejos, estamos lejos, digo, yo me incluyo en la población, estamos lejos de dar, yo porque es mi tema de trabajo, pero en general estamos lejos de darnos cuenta que la calidad de lo que comemos comprando en los productos de la industria alimenticia está bastante lejos, desgraciadamente, de lo que sería un alimento sano, seguro y saludable, digamos, las cosas que aportan al organismo condiciones de salud y que hacen a la calidad de vida. Bueno, podemos permitir que la institución política del Estado, ya sea provincial, municipal o nacional, no promueva esto, o nos quedamos así con los brazos caídos, sea lo que sea, y vamos al supermercado a comprar etiquetas de colores, por más que nos pongan sellos negros que dicen altos en calorías o en carbohidratos, los miramos, entendemos qué quiere decir eso, ¿no? ¿Cómo trabajamos ese tema dentro de nuestra familia? A veces yo pienso que estamos un poco desatendidos por la presión de las formas de vida que llevamos o que somos arrastrados a llevar. Y otra es que somos también algo irresponsables, porque bueno, se trata de la salud, se trata de la salud nuestra, de nuestros hijos, de nuestra familia y de la comunidad en definitiva. Digo, sería lo mismo el hospital local del Bolsón si la población se alimenta de productos de calidad nutricional más alta que la agroindustrial, sería la misma la actividad del gastroenterólogo, del cardiólogo, del dermatólogo, de cada una de las especialidades. Y a mí me parece que no.
Sí,
Que sería mucho más, la salud pública estaría mucho más en manos de la gente que lo que tiene que quedar a partir de que compramos con una ingenuidad o una facilidad cosas que no nutren. Que no nos nutren, que son simpáticas por ahí, ¿no? Pues los chicos se ponen contentos con determinada cosa y entonces les compramos. Bueno, son preguntas más que respuestas, yo no las tengo. Lo que no tengo duda es que la alimentación tiene que ver con la calidad de vida.
No, claramente, sí. Digamos, el tema de la salud pública no es tema de hospitales, sino de prevención, en todo caso. Y tener las herramientas para prevenir futuras dolencias. Te traigo de vuelta a esto que vos contabas del convenio de la provincia, el no convenio, ¿no? Porque no se firmó con este programa Prontar.
Sí.
Porque cuando le consultamos al gobernador electo sobre el programa y por qué no se había firmado, lo que adujo es que primero lo que habría que abordar, y él hizo intentos, es en cuanto a la modificación de la ley de tierras de la provincia. O sea, lo dejó atado, tener el convenio, este convenio Prontar, con una modificación previa, o por lo menos un trabajo sobre la ley de tierras. Y esto tuvo varios problemas. Yo recuerdo la movilización que hicieron los pueblos originarios cuando se quiso modificar la ley de tierras, que de lo que hablaba era del cambio de uso de la tierra, y ahí sí me parece que estaba en el enclave este que vos mencionabas, como monocultivo del turismo, y yo diría de los negocios inmobiliarios también. ¿A vos te parece que es así o se puede encarar la cuestión del prontar de esta resolución, de este programa, sin tener, digo, como base la modificación de la ley de tierras provincial?
Sí, claro que sí. Bueno, lo estás diciendo, es una decisión política. Ese es un argumento extorsivo. En términos políticos, el gobernador está diciendo, bueno, si no acepta la población que se modifique la ley de tierra, esto significa que no aceptan las comunidades de pueblos originarios, si no aceptan las organizaciones, los productores, las cooperativas de la línea sur, que la mayoría de la población que está sobre tierras fiscales, los planes de cambio de uso de tierra que propone el Ejecutivo, nosotros no dejamos entrar el prontar ni ningún otro programa que facilite el alcance de los títulos. Bueno, son muchas cosas para discutir. Lo que yo no tengo ninguna duda es que la decisión política de una persona, haga los negocios inmobiliarios que haga, puede bloquear la acción de las comunidades indígenas, de las comunidades de las cooperativas agrarias que hay en el Alto Valle, las 13 cooperativas de agricultores del Alto Valle de horticultura, las cooperativas de laneras y de animales ovinos y caprinos de la línea sur. En fin, hay una cantidad de organizaciones campesinas de distinta índole y de las comunidades de pueblos unidarios que bien podrían, por su cuenta, tener otra decisión política que la que tiene el gobernador e impedir que lo hiciera, como se impidió varias veces que se modifique la ley de tierra. En este caso, él ordenó a quien fue, a quien era el director de tierra de la provincia, escribir el texto que fue rechazado en su momento, en proyecto de modificación del uso de la tierra. Participé activamente en esa ocasión de la resistencia de las organizaciones, porque significaba una inclinación o una declinación de que la tierra fuera para quien la trabaja hacia la tierra fuera para quien hace negocios. Uh-huh. Ese es el corazón del cambio de la ley de tierra. Puede decir, alguno elegantemente, pues si el cambio del uso de la tierra hay, ¿por qué no le vamos a cambiar el uso? ¿Para dónde? ¿Para qué lado vamos a cambiar el uso?
Claro.
Bueno, precisamente cambiarlo para el lado del negocio inmobiliario es lo que venimos viendo que se produce como hecho consumado en la región nuestra. En definitiva, se están violando desde hace bastante tiempo estructuras legales y estamos un poco inertes frente a eso. Tenemos que hacer amparos, recursos, presentaciones, movilizaciones sociales. ¿Por qué? Porque viola el propio Estado en complicidad también, ¿no? Con particulares o con empresarios, las acciones posibles dentro del marco de la ley de tierras. O sea, esa aceptación que hemos tenido y que venimos teniendo respecto de un Estado que tiene una independencia política excesiva para como esta declaración extorsiva del gobernador, ¿no? Es decir, el prontar existe aunque no haya. Es decir, nosotros podemos decir, hoy en día existe esta ley de tierras, existe este prontar, exigimos que se articulen para que lleguen los títulos en esta condición con esta ley de tierra. Uh-huh. No, el hecho de que no le convenga al gobernador al negocio de unos cuantos más que se haga no quiere decir que nosotros no podamos o tengamos que asumir que eso es así. Este gobernador fue elegido por la mayoría de la provincia, pero eso no le da impunidad para bloquear un proceso democrático dentro de las capacidades del pueblo de movilizarse y de exigir que se cumplan las leyes. Es decir, el programa Prontar es un programa legal. Es más, es un programa legal financiado, como casi todos los programas del Ministerio de Agricultura, por el Banco Internacional de Desarrollo. Los recursos provienen de deuda externa, claro, sí, provienen de... Son dineros que ya han entrado con la deuda que se está pagando, no sabemos cómo, y justamente el gobernador de una provincia está bloqueando que el destino de eso sea lo que sea. A mí no me lo contaron, yo esto lo suelo decir, hace poquito en Radio Nacional Radio también, a mí no, yo fui el agente, me tocó ser el vínculo entre el órgano de ejecución de este programa y el gobierno de la provincia, primero en manos de el gobernador, la primera vez, ¿no? El gobernador Beretilne, con Dillá como ministro, querían usar los recursos para otra cosa. Y yo fui el que tuve que llevar en la propuesta de la provincia y soportar que me dijeran que no, y volver y decir, para ese fin no.
Sí.
Era uno de los fines era promover el fraccionamiento de Naupahuen, un lugar que está en el lado de Río Negrino, enfrente de Lima, y un municipio en el cual hoy se está construyendo un paraíso de pesca y un lugar de turismo de pesca de trucha en las aguas de los embalses. Bueno, yo ya estaba trabajando en la zona por un problema de acceso de la comunidad para poder salir ahí, cruzar el río y conseguir un acceso para llegar a la Ruta 40. En esa ocasión ellos manifestaron eso textualmente, pero eso fue un diálogo político en un escritorio del Ministerio de la Producción de Río Negro. Y no, y Nación no quería, y me dice, esto tiene un destino concreto que era en los agricultores familiares. Y ahí se detuvo. No sé si más. Yo tengo todavía los borradores del convenio que propuso Nación para firmar, y estoy hablando de intimidades políticas. No, fue rechazado, y bueno, yo no tengo ninguna duda de que hay atrás de esto un negocio inmobiliario que tiene un peso específico, que por supuesto nunca en las elecciones quienes se presentan dicen que van a ser, nunca hablan de los negocios económicos que hay atrás de los actos de gobierno. Íbamos alegremente a las elecciones a votar, digamos, desvalorizando nuestras propias capacidades de elegir, no dejándonos arrastrar por algún pequeño beneficio doméstico y no lo que es el futuro de todos. Y yo creo que, en particular, el sector de los agricultores familiares es muy generoso, es mucho trabajo destinado a que la población en general esté bien, como para que no le prestemos atención. Miremos qué mañana queremos para formato de vivir, que pensemos en qué sociedad nos gustaría vivir, cómo nos gustaría que fuera nuestro marco de referencia con nuestros vecinos y demás. O bueno, no tiene mucho sentido sino que votemos, digamos, ¿no?